Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, si pueden por favor acompañarme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, leo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios y Padre amado, te alabamos. Tú eres el Dios excelso. Tú eres el Dios glorioso que nos ha dejado un evangelio para que por él vivamos. Danos un corazón humilde a cada uno de nosotros para poder abrazar tu evangelio en cada área de nuestra vida, para dejar que ese evangelio cambie nuestros corazones, para abrir la puerta a ese glorioso evangelio, para que se vuelva nuestra pasión y nuestro gozo, nuestro deleite. Señor, haz esto en nuestras vidas, para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que mantengamos firme la profesión de nuestra fe hasta el día de Jesucristo. Hazlo así. Hazlo así en aquellos que aún no te conocen. Transfórmalos por tu evangelio. Sálvalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En esta mañana veíamos que el instrumento que Dios utiliza para la salvación de los hombres es el evangelio. Pablo lo declaró, lo anunció, lo enseñó a los hermanos de Corintios. Y en ese evangelio, ellos debían de perseverar. En ese evangelio que ellos habían recibido, debían de perseverar en el mismo, creyendo en él, llevando dicho evangelio a toda área en su vida, procurando que ese evangelio penetre en sus corazones, abriendo la puerta de nuestras almas y nuestras vidas, para que ese evangelio permee todo lo que somos. Debemos llevar ese evangelio a nuestros hogares, llevar ese evangelio a nuestros niños, hacer de ese evangelio nuestro credo, nuestra confesión de fe. Y es lo que vemos aquí en esta, a partir del versículo 2, en el que Pablo les recuerda a los hermanos el evangelio que previamente les había enseñado. ¿Y por qué Pablo está haciendo esto? Pablo vuelve a retomar el evangelio que les había enseñado por los problemas que había entre los corintios. Y uno de esos problemas, de los varios que ellos tenían, era el hecho de que algunos negaban la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos tenían conflicto con los dones, tenían conflicto entre las disputas de quién era quién, pero también tenían conflicto en el conocimiento de la verdad. Habían parte de la verdad, parte del evangelio, que algunos de ellos lo negaban. Algunos de ellos habían decidido que no había resurrección general y por lo tanto no había resurrección en Cristo. No había habido tal cosa como una resurrección. Y es aquí donde en el versículo 12 en el que Pablo va a dar continuación a esa enseñanza apostólica que aparentemente algunos que han estudiado la carta piensan que era una forma de credo que ellos enseñaban a los discípulos. Era una forma de confesión de fe, así como nosotros enseñamos las doctrinas básicas a aquellas personas que han creído en Cristo y que desean ser miembros de la iglesia. Como iglesia hacemos eso, los domingos a las 9 de la mañana. Pablo así lo hizo con estas personas. Y algunos piensan que estos puntos eran un credo básico de enseñanza a los que creían en el Señor. Y era un credo que aún se preguntaba antes del bautismo. ¿Tú crees en que Cristo murió? ¿Tú crees que Él fue sepultado? ¿Tú crees que Él resucitó al tercer día? Conforme a las Escrituras. Y si las personas no creían en estas cosas, no eran bautizados, no eran hechos partícipes del cuerpo de Cristo. Algunos piensan que esto era así. Y es interesante que Pablo les dice, les voy a repetir lo que ya les enseñé. Pablo había ya hecho este trabajo de discipulado con estos hermanos de Corintios. Les había enseñado el esqueleto del Evangelio. Y les había dado este esqueleto para que fuera aquello que mantendría firme su profesión de fe. Aquello que los haría salvos si creían en este credo. Si creían en Cristo, si creían en el Evangelio. El credo o un conjunto de enseñanzas que formaban la fe cristiana era aquello que los guiaba a la salvación, confirmando la obra que Dios había hecho en ellos para afianzar sus corazones en ese glorioso Evangelio. Y hermano, esto es importante para nosotros. Porque a veces las iglesias creen que con simplemente enseñar la palabra de una manera aérea o enseñar textos aquí y allá, sin darle una estructura, sin darle una enseñanza temática, sin darle todo el consejo de Dios a la iglesia, sin eso, algunas iglesias piensan que eso es suficiente, que sus enseñanzas aquí y allá son suficientes. Pero la verdad es que la iglesia, cada miembro de la iglesia, debe de ser enseñado en todo aquello que Cristo enseñó. Por eso, y esto es en cumplimiento de lo que enseña Mateo 28, versículo 18 en adelante. Id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga cómo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No le dice id y entregad simplemente un tratadito a las naciones. Hacedlo discípulos, y eso implica una enseñanza, el sentarse con esta persona para darle los elementos básicos del Evangelio: la muerte de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la segunda venida de Cristo. Es una estructura de la más básica, y eso era dado por los apóstoles, fue mandado por Cristo para que él fuera dado a la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de que creyesen, con el fin de que guardaran estas cosas, con el fin de que practicaran estas cosas. Este credo o esta enseñanza que los apóstoles impartían, no solamente era con el fin de que ellos practicaran, vivieran y conocieran a Cristo, sino también para guardarlos de la herejía y de los errores que van a meterse en la iglesia. Herejías y errores que se van a levantar en el corazón de los hermanos. Hermano, yo no entendí eso. Hay personas que tienen laguna. ¿Sabe lo que es una laguna? A veces se habla mucho de eso en educación. En que los hermanos, en que los niños están estudiando y no entendieron una parte del proceso, por ejemplo, de una suma, y se quedó con esa laguna. Y luego pasa de ahí a otro proceso y no entiende. Y pasa a otro y no entiende. Pero el problema está en el principio, en lo que primero no entendió. Una laguna. Y algunos hermanos no entienden cosas que se enseñan de la palabra de Dios. No aceptan cosas, ya sea por su herencia, ya sea por lo que le enseñaron, me refiero a herencia, lo que le enseñaron sus padres, ya sea por cosas que ha oído anteriormente, no lo acepten y se quedan con esas lagunas. Y de esa laguna se sigue ampliando y creciendo. Una enseñanza, un discipulado, una confesión de fe ayudará a que el creyente pueda llenar esas lagunas y pueda crecer y madurar a la estatura de Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo hablar a ellos, porque él había hecho ese trabajo. Por eso pudo hablar en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, por el cual asimismo, si ustedes continúan lo que yo les di, si retenéis la palabra que os he predicado, si mantenéis lo que ya se les enseñó, sois salvos. Ya él había hecho un trabajo de discipulado. Ya él había hecho un trabajo de enseñanza en la iglesia. Recuerde que el apóstol Pablo duró un año y algo en este lugar, en los Corintios, predicando la palabra. Un año y pico duró allí, predicando y discipulando esta iglesia. Si retenéis la palabra que os he predicado, él debe devolver las mismas enseñanzas que les habían partido. Él debió devolver a ese credo que en su inicio él les dio, porque había lagunas. Habían herejías, falsas enseñanzas que entraron a la iglesia y ahí los hermanos se perdieron. Bueno, no hay resurrección. ¿Y ahora? Bueno, ¿y qué pasó con Cristo? Bueno, pues entonces estamos todos perdidos, porque si no hay resurrección, ¿y entonces qué será de nosotros? Hermano, y una falsa enseñanza acarrea sus consecuencias. Acarrea sus consecuencias. La consecuencia de creer o retener estas palabras era que por ellas serían salvos. La consecuencia de no retener, de no creer el Evangelio, es el no haber entendido la fe que poseían o que podían poseer. Y era posiblemente el hecho o la realidad de que estas personas no tuvieran una fe verdadera. Habían puesto su esperanza sobre algo errado, un error. Hay una fe falsa. Hay algo así como una fe falsa, donde las personas creen en algo. Ten fe. Ajá, ¿en qué? No, ten fe. La fe debe ser colocada sobre algo o sobre alguien. Ten fe en ti mismo. La Biblia dice, debemos tener nuestra fe no en nosotros mismos, sino en Cristo. Entonces hay fees que son falsas. Ten fe en Catalina. Y Catalina me puede salvarme. ¿Qué puede hacer Catalina por mí? Oh, Catalina, la gran diosa. ¿Qué hará Catalina por mí? Nada. Catalina no puede hacer nada. Ten fe en esta piedra. Y a veces se enseñan así a los niños, por canciones, por películas. Nosotros mismos a veces lo podemos decir, hermano, tenga fe. La frase está incompleta. ¿Tenga fe en qué? En mí mismo, en el tiempo, en las circunstancias. Ten fe, el tiempo todo lo cura. Parece una frase muy sabia, pero de sabio no tiene nada. La fe que salva es la fe en Cristo. Esta es la verdadera fe. La fe en la fe, eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, eso es lo que se vende en el mundo que ha sacado a Dios de su estructura y de su cosmovisión o de su forma de ver el mundo. Sin embargo, si estos hermanos retenían, guardaban el discipulado que Pablo les había dado, donde Cristo, el Evangelio, es el centro de todo, ellos serían salvos por esto. Observen que se parece muchísimo a lo que Pablo le dice a Timoteo. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe en Cristo Jesús. Es decir, son las Escrituras, el Evangelio, lo que hace salvo al hombre. Y decíamos en el mensaje de esta mañana que retener es afianzar, es recibir, es hacer tuya la fe, la esperanza, el Evangelio, es hacerlo tuyo. La consecuencia de creer o de retener era ser salvo. La consecuencia de desechar el Evangelio, porque yo no creo eso, no es un juego de niños, es la perdición eterna. Por eso la seriedad con que Pablo trae esto. Usted lee la carta de los Corintios y va a ver que viene hablando de muchas cosas. Y en el capítulo 15 como que inicia un tema nuevo. Por la relevancia que tenía esto para la iglesia. Usted saca algo del Evangelio. Usted descompone el Evangelio. Quita la resurrección de Cristo y no tiene el Evangelio. Lo dejó sin esperanza el Evangelio. Entonces Cristo todavía está muerto. Cristo todavía está en la tumba. ¿Qué esperanza entonces tenemos? ¿Hay esperanza de que Dios perdonó nuestros pecados? Él todavía está muerto, parece que no, Dios no nos perdonó. Él no era el Mesías, porque no resucitó. ¿Ven las implicaciones? Si Él no resucitó, entonces Él no es el Mesías. Él no es el Salvador del mundo. Tenemos que esperar al Mesías. Y todos los que estamos aquí, estamos condenados. Porque la condición de todo hombre sin Cristo, o sin el perdón de nuestros pecados, por medio de Cristo, es la condenación eterna. Si Cristo no resucitó, aquí estamos todos perdidos. Todos estamos condenados. Esa es la implicación de no creer la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo está dando respuesta a esto, pero él está partiendo de su discipulado. Lo que aquí se compromete, lo que aquí está en juego en creer o no creer en el Evangelio, es la salvación personal. No es una opción creer en el Evangelio. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No es una opción creer en el Evangelio. Este debe ser creído y creído en su totalidad. No hay opción a dejar pedacitos. Mira, yo creo que Jesús nació, pero eso de que murió, no, yo no lo creo. Los gnósticos dicen eso. Los gnósticos dicen que Jesús, el Cristo, no murió. Murió el hombre Jesús. El Salvador, no, nunca. Él se separó. Entonces el hombre Jesús murió. Nos dejan sin resurrección. Nos dejan sin Salvador. Si esas personas, los gnósticos, no creen en todo el Evangelio, hermano, no son salvos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí como una implicación directa a destruir, a sacar el Evangelio. Si usted dice, ah, no, yo no puedo perdonar a mi hermano. Ah, pues tú no fuiste perdonado entonces. Porque Dios dice que por cuanto hemos sido redimidos y perdonados nosotros debemos perdonar al hermano. Y luego el Señor Jesucristo, tomando una parábola, les habla de ese asunto a los discípulos. El perdón está incluido en el Evangelio, ¿o no está incluido? Está incluido por causa de la muerte de Cristo. Entonces, sacar algo del Evangelio es dejarlo a medias. Y no es un evangelio a medias. No es un Salvador a medias que salva. Es el todo del Salvador. Cristo no podía morir a medias. Ah, no, que el hombre Jesús murió. Y que el Cristo no murió. Él no podía morir a medias. Todo el Salvador debía de morir. Y debía de resucitar. Los hermanos de Corinto tenían un problema, y es que ellos luchaban con esto de la resurrección. Pablo les dice, os declaro de nuevo el Evangelio. Otra vez os declaro, os enseño el Evangelio. Siéntense ahí para volver a darle el discipulado. Siéntate ahí para darte otra vez el discipulado. Pablo les dice, os declaro de nuevo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no retenéis la palabra que os he predicado, creísteis en vano. Para la salvación, todo el evangelio debe ser retenido y creído. Y porque muchos procurarán robarnos la esperanza que abrigamos, queridos y amados hermanos, nuestra seguridad está en retener todo el evangelio. Toda la verdad debe de ser retenida, debe de ser guardada. Toda la verdad. No podemos elegir como otros que dicen, bueno, mira, yo acepto el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no lo acepto. Eso ya pasó. Toda la verdad, todo el Evangelio debe de ser recibido y guardado. Todo. No podemos elegir, nosotros no somos Dios. En lo que vamos a creer, no vamos a creer. Toda la verdad que Dios nos ha dado es lo que debemos de guardar y de creer. Debemos retenerlo, porque por lo contrario, esto evidenciaría incredulidad. Evidenciaría un estado real de nuestra muerte espiritual. Realmente estamos muertos, porque no hemos creído el Evangelio. El Evangelio escuchado, pero no aceptado, es evidencia de que nunca ha sido recibido. Un evangelio que es oído, pero que no es recibido, guardado. Un evangelio que no es aceptado, que no es puesto por obra, es evidencia de incredulidad. Es evidencia de que no hay tal fe. Esa fe en Cristo, no hay tal cosa como eso. Esta es la implicación, amados hermanos, destacar una parte del Evangelio. No podemos elegir. Mira, yo por cualquier cosa te perdono, pero por eso no te perdono. Ah, entonces tú estás eligiendo cumplir el Evangelio. Mire, pastor, yo no me someto a ningún hombre. Ah, pues tú estás eligiendo lo que tú quieres practicar del Evangelio. Porque Dios manda a la mujer a respetar, a someterse a su marido. Mire, pastor, a esta mujer no la aguanto yo. Me voy. ¿Y cómo te vas? Porque ustedes son una sola carne. Baja con un cuchillo y te vas a cortar tu propia carne. Ustedes son uno. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Puedes tú elegir qué cumplir del Evangelio? No, eso es lo que dicen las Escrituras. No puedes elegir qué cumplir del Evangelio. Si eres un creyente, tú debes someterte, creer, amar y obedecer todo el Evangelio. Bueno, pastor, yo tengo problema con eso. Ah, pues ven otra vez y siéntate para volver a discipularte. Eso fue lo que Pablo le dijo a ellos. Ah, pues, ¿usted no entendió la resurrección? Ah, pues mire, muy sencillo. Ven a las 4. Ven con tiempo. Para volver a discipularte. No, pero yo tengo 30 años en el Evangelio. 10 años en el Evangelio. Es evidente que tú ahora sigues actuando carnalmente. Ven a sentarte para discipularte. Y es básicamente eso. Mira lo que dice la Biblia en tal versículo. ¿Qué dice tu Biblia? Léelo. Ok. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué enseña ese versículo? Un discipulado. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con estos hermanos. Volvió a discipularlos. Volvió a discipularlos. Amados hermanos, qué bendición el hecho de que había habido un pastor entre los corintios. Porque uno podría ver esto y de cierta manera él se podría ver como una molestia, pero qué bendición. Viendo el otro punto de vista, el hecho de que Pablo estuviera allí para volver a discipularlo, porque lo que estaba en juego era algo muy importante. Era su salvación. Lo que estaba en juego era su salvación, hermanos. Lo que está en juego cuando tú decides desobedecer el Evangelio es tu salvación. Ah, Dante, ¿tú quieres decir con eso que la salvación se pierde? No, no quiero decir eso. Pero lo que está en juego es tu salvación. Yo no quiero decir eso, pero lo que está en juego es tu salvación. Lo que está en juego es el nombre de Cristo. Lo que está en juego es tu fe. La salvación no se pierde. Por gracia hemos sido salvos. Por su pura gracia. Pero Pablo les dice, amados hermanos, si no creéis al Evangelio, versículo 2, en vano, si no creísteis en vano, has mantenido una falsa profesión. Realmente nunca has sido cristiano. Eso es lo que Pablo está tratando de revelar aquí. La verdad es, la salvación no se va a perder. Es que tú nunca la has tenido. Porque tú no te sometes al Evangelio. Eso es lo que él está tratando de sacar. Muchas personas, cuando vienen a una reunión entre amigos, dicen algunas cosas de lo que le pasa. No lo pueden decir todo, no lo dicen todo. Hay cosas que son reservadas para la intimidad. Sin embargo, cuando van, a veces pasa que cuando van también donde su pastor, no tampoco le dicen todo. Pero quieren un buen consejo. Quieren una buena ayuda. ¿Cómo se les puede ayudar si no dicen todo lo que realmente está pasando? No se les puede ayudar. Si escondemos nuestra enfermedad, si escondemos nuestra herida, el médico no te puede sanar. Doctor, me duele. Ajá, ¿dónde le duele? Eso es lo que le va a preguntar. Averígüelo, usted es el doctor. Y él va a decir, siéntese ahí. Próximo. Y no lo va a atender porque no va a perder tiempo con usted. ¿A dónde le interesa ser sanado? Pablo pudo responder a la necesidad de esta gente porque conocía la necesidad de ellos. Y como un pastor fiel a sus almas, volvió a discipularles. Porque eso es lo que ellos necesitaban, volver a las Escrituras. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Primeramente os he enseñado. Primeramente os entregué. Esto es lo que yo les había enseñado a ustedes. Y os lo repito. Porque primeramente os había enseñado. Está hablando del pasado, El trabajo que él había hecho anteriormente. Habíamos dicho que la palabra evangelio significa buenas noticias. Lo habíamos dicho esta mañana. Pero la pregunta que podría surgirnos es, ¿cuáles buenas noticias? ¿Cuáles son estas noticias importantes que Dios llama buenas? Jesucristo es la noticia. Cristo es la noticia. La buena noticia de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo, vuelvo y repito, les está recordando lo que ellos sabían. Él les está volviendo a entregar en lo que previamente les había enseñado. Volviendo a dar el mismo credo, la misma enseñanza que les había dado. Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena noticia de Dios para todos los hombres, para el judío y para el griego, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza para ti si no has creído el Evangelio. Aunque lo has escuchado muchas veces, hoy hay esperanza para ti. Si lo estás escuchando otra vez, Si deseas y anhelas la salvación, lo que ha de producir salvación, helo aquí, el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. He aquí el medio de salvación para los hombres, la muerte de nuestro Salvador. Y esto es lo que Pablo les vuelve a enseñar. No un evangelio nuevo, como decíamos. No algo original. La salvación es a todos los hombres por el medio que ya Dios estableció. Y estas doctrinas o estas enseñanzas formaban la base del evangelio. El fundamento de los apóstoles. Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, lo que Pablo había creído como su fundamento, como el fundamento de su fe, él se lo dio a los hermanos. Mira qué buen discípulo fue Pablo. Pablo fue discipulado y luego se convirtió en un maestro. ¿Y sabe lo que enseñó ese maestro? Lo mismo que recibió como discípulo. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. He ahí el Evangelio. La causa de la muerte es expiar, es quitar el pecado. Esto es lo que el Evangelio nos enseña. La causa de que tú seas salvo es porque Dios quitó el pecado de ti y lo colocó en Cristo. ¿Crees esto? ¿Guardas esto en tu corazón todavía? ¿Guardas este evangelio en ti? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Lo crees? Respóndelo para ti mismo, ¿lo crees? Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Primera es Juan 3:5. Él se manifestó ¿para qué? Para quitar el pecado. ¿Crees esto? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ese es el fundamento de tu fe. Cuando tú vas a orar, vas a orar diciendo, Señor, por causa de su muerte, hoy puedo ir a tu presencia. Señor, por causa de su cruz, de su sangre derramada, hoy mi alma te alaba. ¿Puedes alabar así al Señor? Porque Él murió por ti. ¿Crees esto? Este es el fundamento de la fe nuestra. Y si quitamos ese fundamento, no tenemos fe. Si quitamos el Evangelio, no hay esperanza para los hombres. Él debía de sufrir la muerte para que nosotros fuésemos curados, para que si recibiésemos la paz del Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Era necesario que Él quitara el castigo, que Él recibiera el castigo. Y esto conforme a las Escrituras. El texto que he mencionado es Isaías 53:5. Conforme a las Escrituras, Él recibió el castigo por mi paz. Tengo paz hoy con Dios porque Cristo cargó, expió, quitó mi culpa. ¿Tú crees que Cristo expió, quitó tu culpa? ¿Lo crees? Amigo que estás aquí, ¿tú crees eso? Porque ese es el fundamento de tu fe. Es ahí el fundamento, lo que debes de creer para alcanzar salvación y vida. Si no lo crees, estás perdido y condenado. Pablo consideraba el testimonio de las Escrituras de gran importancia, de mayor testimonio para todos los hombres. Por eso continuaba diciendo, conforme a las Escrituras, Dios cumplió su palabra, Cristo murió. ¿Crees las Escrituras? ¿Crees que Cristo murió conforme a la palabra que Dios había dado en Isaías 53? Oh, rey Agripa, yo sé que tú crees. Observen cómo Pablo metió eso ahí, ¡ca!, para hablar a Agripa. Agripa, ¿tú crees eso? Con razón Agripa grita, por poco me persuades. Por poco digo que sí. Y abrazo la fe. Ay, Agripa, de lo que te estás perdiendo. Cristo en segundo lugar fue sepultado. He aquí otro fundamento del Evangelio. Él fue sepultado. Versículo 4. Y que fue sepultado, siendo su sepultura evidencia de que el juicio de Dios se cumplía para nuestra justificación, para que Dios declarara inocente al pecador en su tribunal. Siendo Él el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. He aquí que su sepultura hablaba del cumplimiento de las palabras del Señor. Él estuvo como Jonás. Es decir, la palabra de Cristo mismo se cumplieron. Cristo dijo que Él estaría como Jonás 3 días en el vientre de la tierra, como lo estuvo Jonás 3 días en el vientre del gran pez. Mateo capítulo 12, versículo 40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Miren el cumplimiento de las Escrituras. Su sepultura era necesario porque era una evidencia de su muerte. Su sepultura era necesario porque las Escrituras decían que se dispuso con los impíos su sepultura. Era una evidencia de la muerte física. Se cumplió las Escrituras. Ha muerto. Murió. Era un testimonio de que era un hecho real su muerte. Los fariseos daban testimonio de eso. Murió, lo sepultamos, lo enterramos. Pero qué problema para los fariseos. Porque luego de 3 días su tumba se vació. Y ahora no solamente los 12, muchos daban testimonio de que la habían visto. Ahora el problema es mayor. Porque ahora dicen que se cumplió las Escrituras en él. Y hermanos, lo vamos a ver en el próximo punto, su resurrección también fue parte de ese cumplimiento de las Escrituras. Pero también era necesario que él, sepultado, se convirtiera en la esperanza de todos los que habían muerto antes que él, y aún los que morirían después de él, porque todos al igual que él, resucitaremos. Se convierte en una esperanza, su sepultura, en un testimonio. Cuando los discípulos llegaron, los ángeles dijeron, la tumba está vacía, mírenla ahí. Entren, la tumba está vacía, resucitó. La tumba era un testimonio poderoso y era parte de la predicación del Evangelio. Vosotros lo matasteis, entregándolos a los gentiles. Esa fue la acusación que Pedro le hizo a los israelitas allí, en Hechos capítulo 2. Ustedes lo mataron. Y fue sepultado. Estaba en su tumba. Pero Dios le resucitó. Y ese es su tercer punto. Y en tercer lugar, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor nos habla de que el juicio de Dios por el pecado estaba satisfecho. Dios había recibido justamente el pago por el pecado del hombre. Pero siendo justo, Cristo inocente, la muerte no le retuvo. y se convirtió en la resurrección, y la resurrección se convirtió en la esperanza de cada uno de nosotros. Cada elemento del Evangelio es básico, es necesario. Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es el apóstol Pedro hablando a las personas que estaban allí oyendo el Evangelio. Hermanos, David había recibido la promesa del Señor de que su hijo, su descendiente, tendría un reino eterno. Por eso su alma no la dejaría en el Seol. Como dice el Salmo 16, versículo 9 al 11. Cristo fue levantado. Cristo fue resucitado para cumplir las Escrituras. Y esto es parte del fundamento de la predicación de los apóstoles. Parte del fundamento de la predicación del apóstol Pablo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí levantaron su testimonio. Somos testigos. Lo hemos visto. Lo que hemos visto y oído. Lo que palparon nuestras manos. Eso predicamos. Y eso se convirtió en la enseñanza, en el fundamento de toda la iglesia. Y queridos hermanos, ese es el fundamento nuestro como iglesia. Si nosotros predicamos a un Cristo que no ha resucitado, es un Cristo sin esperanza. No es el Evangelio. Ese no sería el verdadero Evangelio. La resurrección de Jesús lo señala como el Cristo. La resurrección de Jesús lo señala como el Salvador del mundo. La resurrección de Jesucristo lo señala como el cumplimiento de la palabra de Dios. En Él se cumplió. Por eso Él es el Cristo. Él es el heredero que vendría a restaurar a Israel de su estado y condición de pecado. Por eso era importante que la iglesia guardara todo el Evangelio, toda la verdad. No podía perderse nada, hermanos, de la verdad. Por eso la importancia de lo que enseña la Confesión de Fe en el capítulo 1, de que era necesario que las Escrituras fueran dadas por escrito, para que fueran retenidas, guardadas de la corrupción de nuestro corazón, pero también de las artimañas del diablo. Usted no sabe las veces que este libro se ha tratado de destruir. Las veces que se ha confiscado, que se le ha robado a la gente y se le ha quitado al pueblo. Y no se le dio. Para que el pueblo pudiera volver a recibir las Escrituras, los mismos pastores tuvieron que fajarse a traducir las Escrituras. Los mismos pastores. Martín Lutero, como pastor de su iglesia, tuvo que fajarse a traducir al alemán las Escrituras para que el pueblo la volviera a tener, porque no fue que Roma la devolvió. No fue que la iglesia católica la devolvió, la Biblia. Cuando en la Edad Media la quitó a la gente, ella nunca se la devolvió. Y nunca será devuelto. Cada domingo no le dan las Escrituras. No le dan la palabra de Dios y su enseñanza. Leen un versículo o un capítulo. Pero no más de ahí. No le dan todo el consejo de Dios. Porque no están dispuestos a ceder a su error. Quiere mantener su postura, su error. Por eso se apartaron de la verdad. Es una iglesia falsa. Amados hermanos, deseamos nosotros ser fieles a Cristo. debemos mantener, proteger, creer, amar, retener, vivir todo el consejo de Dios. El día que nosotros comencemos a elegir, ¿qué cumplir? El día que nosotros comencemos a decidir qué obedecer de la palabra de Dios, ese día perdimos las escrituras. Ese día nos convertimos en una sinagoga de Satanás. Ese día, Iglesia Bíblica Trinidad falleció. Porque dice las escrituras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ese es el peligro. Y es lo que acontece con muchas iglesias. No retienen la verdad. Y terminan siendo sinagogas del diablo. Y eso es lo que sucede con los creyentes. Empezamos muy bien nuestra carrera cristiana. ¡Cristo, Cristo! Y cuando comenzamos a inventar, bueno, ya es un hombre maduro, tú sabes, esto no es tanto, esto no es tan importante. Esto es importante. La verdad, esta verdad es importante. Esta no es tan importante. Ahí comenzamos nuestro camino a la derrota y a una fe falsa. Ahí comenzó. No, que yo no me someto a ningún pastor. Comenzaste mal, porque Romanos 13 dice que debes sujetarte a toda autoridad. No, que yo no me someto a mi padre. Yo solté eso en mando y soy un adulto. Seguiste mal, porque el quinto mandamiento dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obviamente estoy usando el texto de Efesios. Y cada cosa que usted le deja que su corazón se levante, no, yo no acepto eso, porque yo soy un hombre. ¿Es un hombre impío o un hombre cristiano? Porque si eres un hombre impío, allá tú. Pero si un hombre cristiano, entonces revisa si eso es según las escrituras. Hermanos, cuando comenzamos a patinar y a elegir qué no hacer, porque no me conviene, porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no soy un hombre que sirve a los hombres, porque, hermana, hermano, evalúe, es conforme a las escrituras, es según el Evangelio. Si es así, yo tú me humillo delante del que debe de humillarnos, el Señor, y hago la voluntad de Dios, aunque no se dé mi agrado. Porque cuando comenzamos a elegir, esto no, esto sí, esto es bonito en el Evangelio, mucho gozo y alegría, pero no, el sufrimiento no. Bueno, si tú eres cristiano vas a sufrir, vas a padecer, no le puedo decir que no. Y tienes que someterte a la voluntad de Dios, y a veces no es fácil, no es bonita, no es agradable. Pablo oró 3 veces, un hombre que había ido al tercer cielo, 3 veces oró, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dijo que no. No, Señor, pero yo soy Pablo, el apóstol, el siervo, que está sirviendo a la iglesia. ¿Cómo tú vas a decirme que no? A mí, el apóstol, decime a mí que no. Pablo sabía muy bien que él no era necesario. Y él sabía que si él no retenía y guardaba a él el Evangelio, aunque había sido heraldo para muchos, podía ser desechado. Hermano, es duro. Es duro. podemos ser desechados. Mire usted, usted estaba adelante, ¿verdad? Presidiendo, siéntese atrás. De último. ¿Por qué? Por tu pecado. Porque tú no te quieres someter al Señor. Porque tú quieres mantenerte airado contra el Señor. Porque tú no quieres hacer la paz con el Señor. Porque tú no quieres arrepentirte. Porque tú no quieres hacer lo que la Escritura te está diciendo. Y no son los hombres, es el Señor que hace estas cosas. Es como a veces nos movemos como los niños. No, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Es más, me voy. Cuando en realidad es el Señor que te está sacando. Y cuando arrepentimos y entendemos, volvemos y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Porque ahora sí entendemos, con humildad, con amor. Yo pensaba, yo creía, yo estaba equivocado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque sucedió, pasó mucho tiempo para que sucediera lo que se te había enseñado. Pero sucedió, gloria a Dios. Tomó tiempo, pero fue efectivo la enseñanza. Por eso Pablo trae la enseñanza que sería efectiva para ellos, que sería efectiva para que ellos permanecieran en la fe, que sería efectiva para que ellos andaran en los caminos del Señor. Sin resurrección no habría tal cosa como lo que dice primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Cristo no resucitó, no habría tal cosa. Entonces esa escritura sería mentira. ¿Qué implicaciones tiene el uno no someterse a todo el consejo de Dios? Romanos 1:3-4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Porque resucitó de entre los muertos. Si sacamos una sola verdad del Evangelio, hermanos, esto es toda una estructura, todo se cae. Si quitamos los fundamentos, las columnas de aquí, hermanos, salgamos corriendo. Este edificio nos va a aplastar. Si quitamos las columnas, los fundamentos de la palabra de Dios y no nos da la gana de someternos a ello, el principio de la caída es la altivez, el orgullo, que comúnmente es lo que está detrás. A veces estamos defendiendo el Evangelio, cuando en realidad lo que estamos defendiendo nosotros es nuestra postura, lo que queremos nosotros. Entonces no es el Evangelio lo que estamos defendiendo. Es nuestro orgullo que ha sido herido. Cuando no nos sometemos al Evangelio, hay algo más que nos impide someternos. Y Dios dice que el Evangelio es bueno, es la buena noticia. ¿Por qué no te sometes? Porque algo malo estás abrazando, que no es el Evangelio. Pablo continúa en los versículos 5 en adelante, además de dar el testimonio de las Escrituras en cada área, en la muerte, en la sepultura y la resurrección, continúa dando el testimonio personal de aquellos que fueron testigos, que vieron a Cristo. Cristo resucitó, versículo 5, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a 500 hermanos, después apareció a Jacobo, y como a un abortivo, a mí. Al último, el que no merecía nada de eso, apareció a mí. Es decir, él trae el testimonio. Y si usted no ha creído el Evangelio, vaya y pregúntele a Cefas, que él está vivo todavía, a Pedro. Vaya y pregúntele a alguno de los 500 que lo vieron. Hermano, está hablando de un pueblo complicado, los corintios. Y él les dio toda la herramienta para que ellos creyeran, guardaran el Evangelio en sus corazones. Y amados hermanos, Él lo hace por la implicación que tiene no creer el Evangelio. Es el fuego eterno, la condenación eterna. Hoy te pregunto, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Te pregunto, ¿crees que Jesús fue sepultado? ¿Crees que Jesús resucitó el tercer día? ¿Crees que Jesús vendrá por segunda vez a buscar su pueblo? ¿Crees esto? ¿Te has arrepentido de tu pecado? Si crees esto, reténlo en tu corazón. Confiésalo. Si crees esto, clama al Señor. Y arrepiéntete si aún no has entregado tu vida a Cristo. Pero estas son las verdades básicas, neurálgicas del Evangelio. ¿Crees que Cristo murió por tu pecado? ¿Crees que Cristo fue sepultado por tu pecado? ¿Crees que Cristo resucitó el tercer día por causa de la justicia y la gracia de Dios? ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, recibe a Cristo, recibe el Evangelio, arrepiéntete de tu pecado. Cree que Él murió por tus pecados. Confiesa tus pecados. Clama al Señor para que Dios venga y traiga sanidad y paz. Porque Él ya pagó la paz. Ya Él pagó la sanidad con sus llagas, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Amado amigo que me escuchas, ¿crees? Retén estas palabras. Ven a Cristo. Confiésalo como tu Señor. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren cómo esto que el apóstol Pablo les está enseñando a estos hermanos de Corintio era la base de su salvación. Y es la base también de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. ¿Has entendido? ¿Has creído esto? Entonces, ahora es el tiempo de confesarlo con tu boca. Y allí en tu silla, orar al Señor clamando, sé propicio a mí que soy pecador. Él murió por mi pecado. Él murió por mi mentira, por mi orgullo, por mi maldad, por mi menosprecio a Él, por no darte la gloria a ti. Él murió por mí. Ahora es el tiempo que puedes clamar allí desde tu silla y pedirle al Señor, Señor, perdóname. Y sálvame, salva a este pecador. Cristo tu Hijo murió por mí, tomó mi lugar, quitó mi culpa. Sáname, sálvame Señor. Es un ruego que debe de salir de un corazón que ha creído en estas cosas. Haz de Cristo tu fundamento, hazlo, retén este fundamento, guárdalo en tu corazón. Clama a Dios con estas palabras, clama a Dios con estas verdades, quemando tu alma, vibrando en todo tu ser. Amigo, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que Jesús fue sepultado y resucitado? Recíbele, por lo tanto, como tu Señor y Salvador. Confiésale delante de Él todas tus maldades. Él ha prometido perdonarte. Él ha prometido traer a tu vida refrigerio, paz. Recibe a Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos por tu palabra. Ayúdanos a confiar en Cristo. A confiar nuestra salvación al que murió, al que fue sepultado y al que resucitó el tercer día por nosotros. Una fe basada en la mayor de las evidencias, en lo que tú prometiste y tú cumpliste, conforme a las Escrituras. Señor, haznos abrazar esta verdad como iglesia y no separarnos nunca de tus verdades. Guárdanos, ayúdanos a retener estas verdades. Conforme a las Escrituras, permítenos guardar nuestra esperanza en ti. En Cristo nuestro Señor.